En Cuba critican el plan alimenticio presentado por el comandante Guillermo García Frías.
Se acerca la Bienal de La Habana y las autoridades cubanas comienzan a hostigar a los participantes.
El vicepresidente de los Estados Unidos anunciará acciones adicionales para que Cuba asuma responsabilidad por su apoyo a Nicolás Maduro.
Al promulgar la nueva constitución cubana, Raúl Castro aseguró que Cuba siempre será solidaria con el gobierno de Nicolás Maduro.
Mike Pompeo asegura que el gobierno de Nicolás Maduro representa una amenaza para los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump quiere enviar a más militares a la frontera con México.
Y Benjamín Netanyahu logra otro mandato como primer ministro de Israel.
En los deportes, el cubano Yurieke Gurriel esta noche conectó triple y su equipo de Houston trata de barrer la serie contra los Yankees de Nueva York. Y esta noche, el quinteto Miami Heat se despidió con derrota en la temporada de la NBA y Detroit avanzó de octavo en la conferencia del Este. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este miércoles el 10 de abril del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tokers.
En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo. La edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido noticioso por Noticias de Cuba.
La artista cubana Tania Bruguera denunció que a pocas horas de la inauguración de la Bienal de La Habana, la seguridad del Estado está acosando a su tío sin tener en cuenta sus problemas de salud.
Bruguera afirmó por medio de Facebook que su tío no sabe nada de sus planes para la Bienal y que las autoridades de Cuba deben dejar de acosarlo.
La artista hizo responsable a la seguridad del Estado de cualquier situación médica que tenga su tío. Débora Bruguera, hermana de Tania, dijo que estas acciones se reflejan el miedo que tiene el régimen a los artistas.
El acoso que sufre el tío de Tania Bruguera también fue denunciado por el opositor Manuel Cuesta Morúa y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, promotor de la Bienal Alternativa 00.
Entre tanto, se dio a conocer este miércoles que el régimen de Cuba prohibió la entrada al país de Coco Fusco, artista cubana que reside en los Estados Unidos.
Y precisamente sobre la Bienal de La Habana y lo que el régimen fortalece su escalada contra la libertad de expresión y artística, Yolanda Huerga desarrolla más información.
Las autoridades cubanas negaron la entrada al país a la artista cubano-americana Coco Fusco, la más reciente acción contra la libertad de creación.
Dicen, nosotros no tenemos información acerca de la base de esta expulsión, pero usted no puede entrar. Y después un señor uniformado de inmigración y extranjería dijo, tengo una inadmisible aquí.
El 12 de abril se inaugurará la Bienal Oficial de La Habana.
Yo no veo ese nivel internacional en la selección y tampoco veo ese nivel en la participación cubana. O sea, hay algunos sí que son famosones, pero no todo el mundo está. Y hay muchos artistas muy interesantes que no caen bien al gobierno y ellos no están ahí.
Pero también se ha planeado el proyecto independiente Bienal de La Habana sin 349, que se llevará a cabo en el Museo de Arte Políticamente Incómodo de La Habana Vieja, dirigido por el artista gráfico Luis Manuel Otero Alcántara.
Un proyecto que se llama CEUSA, donde vamos a hacer una exposición colectiva que va a estar a diferentes artistas así independientes. Seguridad de Estado me metió preso y era para meterme miedo con estos proyectos y decirme que no podía hacerlo. Ha habido varios artistas que estaban a sus casas, los persiguen.
Por su parte, la activista Tania Bruguera denunció en su cuenta de Facebook que su tío está siendo acosado por la policía política para que revele cómo será la participación de su sobrina en la edición número 13 de la Bienal de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y mientras el plan alimenticio presentado por el comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, está sufriendo críticas en Cuba. Yoandy Castañeda amplía la información.
En una comparecencia durante la emisión del programa de la televisión cubana Mesa Redonda, el comandante de la revolución castrista García Frías dio a conocer un plan que recuerda las megalómanas ideas del fallecido dictador Fidel Castro. La estrategia ahora es la crianza de vacas estabuladas. La estabulación consiste en mantener a los animales dentro de un espacio cerrado específico. La segunda estrategia aplica al avestruz africano, que es importado desde México. García Frías, que ahora funge como director de la Empresa Nacional de Flora y Fauna, aseguró que están experimentando también con cocodrilos y jutías cubanas. Estos anuncios, sobre todo el del avestruz, ha generado numerosos memes y burlas en las redes sociales. Y es que la escasez crónica de productos básicos debido a la perenne crisis en la economía cubana se ha recrudecido con la grave situación de Venezuela y el enfriamiento del intercambio con Brasil. Muchos cubanos ven rondando entonces el fantasma del periodo especial, así como la implementación de ideas al estilo de las iniciativas fracasadas que el castrismo generó a partir de 1959. Las teorías del avestruz, las jutías y las vacas estabuladas ya no sorprenden a los cubanos, acostumbrados al largo historial de iniciativas revolucionarias para solucionar el exagenario problema de la alimentación en la isla. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, destacó durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la influencia de Cuba en Venezuela y anunció próximas acciones de la administración del presidente Donald Trump contra La Habana. Desde New York informa Carmen María Rodríguez.
Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad, el vicepresidente Pence se refirió al veto de Rusia y de China que impidió una moción humanitaria estadounidense que favorecería a Venezuela. El vicepresidente estadounidense también señaló a Cuba durante su ponencia.
While normal countries export goods, Cuba exports tyranny and strong-arm tactics. Even now, Cuban military and intelligence services train and support and equip Venezuela's secret police.
Mientras países normales exportan bienes, Cuba exporta tiranía y táctica de mano dura. Aún hoy los servicios cubanos de inteligencia y militares le entregan, apoyan y suministran conocimiento a la policía secreta venezolana para silenciar a los opositores y encarcelar y torturar a la oposición. La semana pasada Estados Unidos tomó acciones para sancionar buques que transportaban petróleo hacia Cuba y muy próximamente la administración del presidente Trump anunciará acción adicional para responsabilizar a Cuba por su influencia malévola en Venezuela. El vicepresidente Mike Pence instó a la comunidad de Naciones Unidas a reconocer a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela y dijo que a Estados Unidos le gustaría ver una solución a la crisis en el país latinoamericano, permaneciendo todas las opciones para ello sobre la mesa. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y una carta abierta fue enviada por el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con el objetivo de denunciar las declaraciones de María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de la ONU, en su reciente visita a Cuba. Iber Pacheco preparó un reportaje.
Es indignante para cualquier ciudadano cubano que viva dentro de Cuba oír que un funcionario de Naciones Unidas empiece a hacer loas al gobierno de Cuba, sabiendo que el pueblo de Cuba vive en una miseria espantosa. No todos los cubanos podemos tragarnos esto de esta manera con impunidad.
El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola fue condenado en 2018 a un año de cárcel por un supuesto delito de desacato tras denunciar la estrategia de la seguridad del Estado para destruir el proyecto ecológico que desarrolla en su finca en Viñales, Pinar del Río. Fue liberado bajo licencia extrapenal tras una prolongada huelga de hambre y una intensa campaña internacional por su liberación.
El gobierno de Cuba lo que ha hecho es tratar de hostigarme la vida más a mí y a mi hermana para que nos vayamos de Cuba. La manera es oprimir al ciudadano que cree que se siente con derechos de poderse expresar dentro de Cuba, pues nosotros te vamos a acabar. Y espero que esta carta tenga su repercusión para que esta señora Fernanda, creo que los venezolanos también le guardan a ella una buena carta, porque esta mujer ha sido también como funcionaria pública indolente a la masacre que está ocurriendo Venezuela y a lo que ocurrió en Nicaragua.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola finaliza la carta exhortando a todos aquellos que se sientan identificados con las injusticias a que repliquen digitalmente la misiva. Precisa además que funcionarios públicos que falsamente defienden los derechos humanos y de los ciudadanos del mundo no deben figurar en los sistemas de la ONU. Ivette Pacheco, Radio Martí.
El general Raúl Castro promulgó este miércoles la nueva Constitución cubana e hizo advertencias sobre la situación económica de la nación.
Castro declaró que el nuevo texto garantiza la continuidad de la revolución e hizo referencias a las constituciones anteriores, como la de Guaymaro y de 1940.
Dijo, por ejemplo, que la revolución rescató los postulados constitucionales del 40, que fueron atemperados a la realidad del momento.
En lo económico, intentó despejar los malos augurios de una crisis al afirmar que no se trata de regresar al periodo especial.
Explicó que el panorama es diferente en la actualidad gracias a la diversificación de la economía, pero que de todos modos hay que estar preparados para la peor variante.
Recalcó además en ese contexto que es necesario ser más eficiente en el sector de la energía y mejorar la producción de alimentos.
Raúl Castro también se refirió a la crisis venezolana y afirmó que Cuba siempre será solidaria con el gobierno de Nicolás Maduro.
El Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, y el Directorio Democrático Cubano alertaron en un comunicado hoy en la ciudad de Miami a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional sobre la amenaza de muerte que pesa sobre el preso político y de conciencia Misael Díaz Paseiro.
Díaz Paseiro, que se encuentra en la prisión La Pendiente en la ciudad de Santa Clara, provincia de Villa Clara, Cuba, es amenazado por el peligroso preso común Lester González Tartabull, quien en previa ocasión tuvo órdenes de altos oficiales castristas de agredirlo con un arma blanca, denunció desde la isla Ariana López Roque, esposa del preso político.
López Roque informó que ahora el régimen comunista de Cuba está tratando de usarlo otra vez con un método más silencioso.
Los oficiales castristas prometieron al preso común sacarlo de la celda de castigo donde se encuentra junto con Díaz Paseiro a cambio de que le eche vidrio molido en el alimento, declaró desesperada la esposa.
Y a las 11:12 vamos a hacer un recorrido por la crisis de Venezuela.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, anunció que su país está proveyendo cerca de 61 millones de dólares a Venezuela en asistencia humanitaria para ayudar a los 3,4 millones de venezolanos que han huido de esa nación debido a la crisis de ese país.
El vicepresidente reconoció la necesidad de aumentar la ayuda para esos venezolanos y anunció además un nuevo fondo durante una reunión en el Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas para la crisis humanitaria en Venezuela.
Estados Unidos ha otorgado más de 213 millones en asistencia humanitaria para salvar vidas, en asistencia humanitaria para brindar ayuda humanitaria vital y servicios sociales básicos fundamentales que incluyen refugio de asistencia de emergencia en alimentos y salud, agua potable, protección contra la violencia y la explotación.
También el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela representa una amenaza para los Estados Unidos. Michelle Sagué informa.
El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro representa una amenaza para Estados Unidos, dijo el miércoles el secretario de Estado Mike Pompeo en una audiencia sobre presupuesto ante un comité del Senado.
I don't think there's any doubt that that's the case, that the Maduro regime presents a threat to the United States of America.
Dice Pompeo que no cree que haya ninguna duda de que el régimen de Maduro representa una amenaza para Estados Unidos. Dice que Hezbollah ha estado en Sudamérica y el riesgo es real. Menciona que el problema de las drogas no es nuevo. Dice que la presencia rusa junto al círculo cubano alrededor de Maduro deja en claro que su régimen es una amenaza para Estados Unidos. Washington ha dicho repetidas veces que Maduro se ha rodeado de oficiales de seguridad e inteligencia cubanos y ha exigido a Moscú que retire unos 100 efectivos rusos que llegaron a Venezuela en marzo. Irán se ha unido a China y Rusia, que han enviado suministros a Venezuela para apoyar a Maduro. Una delegación iraní llegó a Venezuela esta semana para discutir el inicio de vuelos comerciales directos entre las dos naciones, según anunció el Ministerio del Exterior del país sudamericano. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de ese país por más de 50 países, reiteró este miércoles que no se prestará para falsos diálogos con el gobierno de Nicolás Maduro, a quien considera un usurpador de la presidencia.
Los venezolanos no nos prestamos para ningún falso diálogo, dijo Guaidó durante una protesta en el este de Caracas en referencia a los esfuerzos que hacen algunos países de América y Europa para encontrar una solución a la crisis venezolana a través de este mecanismo.
El líder opositor agregó que ha trazado muy claramente una ruta para lograr una solución a la crisis venezolana y recordó que la misma pasa por el cese de la usurpación que considera hace Maduro de la presidencia, un gobierno de transición y la convocatoria de elecciones libres.
7 millones de personas en Venezuela necesitan ayuda urgente, declaró el coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock.
En declaraciones al Consejo de Seguridad, Lowcock aseveró que la situación humanitaria ha empeorado y que muchos hospitales se enfrentan grandes desafíos para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos esenciales.
Precisó además de que 1,9 millones de personas requieren asistencia nutricional. Las enfermedades prevenibles como la tuberculosis, la difteria, el sarampión y la malaria han resurgido y 4,3 millones de venezolanos requieren asistencia de agua y saneamiento.
Human Rights Watch pidió este miércoles a la ONU que declare la situación en Venezuela como una emergencia humanitaria y organice una respuesta internacional en gran escala.
La ONG con sede en Nueva York hizo el llamamiento en el marco de una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la crisis en Venezuela.
Y precisamente en ese país, una organización no gubernamental advierte sobre niños en riesgo de fallecer porque no reciben los tratamientos médicos necesarios, situación que ha llevado al clamor de sus familiares en busca de ayuda. Informa Álvaro Algarra.
La crisis en el sector de la salud en Venezuela persiste. Dentro de las patologías benignas o malignas, existen algunas más complejas, que tienen riesgos de compromiso vital. Tal es el caso de un grupo de 30 infantes en un emblemático hospital de niños en Caracas, que requieren con urgencia trasplante de médula ósea. Para la ONG SECODAP, encargada de hacerle seguimiento a los casos, esta situación vulnera los derechos humanos fundamentales a la vida y a la salud de los infantes. A este respecto, un grupo de madres de pacientes diagnosticados clamaron al gobierno en disputa y a la comunidad internacional por ayuda para salvarle la vida a sus hijos.
Yo necesito que me ayude, pero no aquí. Aquí no hay nada. Donde si uno a puras penas tiene para darles de comer.
La alimentación de nuestros hijos ha hecho precaria totalmente y no contamos con nadie que nos ayude. Nuestros hijos, pacientes hematológicos, al igual que todos los pacientes crónicos, tienen que tener una alimentación excelente. ¿Cómo hacemos para cubrirlas nosotras?
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha reiterado que la falta de inversión y el desabastecimiento de medicamentos e insumos para un óptimo servicio es producto del bloqueo que a su juicio mantiene Estados Unidos sobre el país. Maduro insiste en defender el sistema de salud de la nación sudamericana.
Tengan la seguridad que hasta ahora miles de médicos están visitando miles de hogares y hasta ahora le está dando su pastillita a una señora de 80 años o está atendiendo a un niño de 2 años o está viendo el malestar de alguien.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Michelle Bachelet anunció una posible visita a Venezuela en un corto plazo y encontró a México como un país en guerra. Jorge Orellana informa.
La alta comisionada para las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, firmó un acuerdo con el gobierno mexicano para que la Guardia Nacional tenga asesoría internacional, asistencia técnica, seguimiento en materia de capacitación, entre otras características. Así lo dijo el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.
Más que en reformas constitucionales y legales, estamos pensando en la verdad y la justicia. Y eso sí es un cambio de régimen en México. Y es muy, muy relevante para nosotros que su oficina y usted respalden este proceso y también exijan que este proceso sea conforme a las más altas y exigentes normas a nivel internacional. Buscamos verdad y justicia.
Por su parte, Michelle Bachelet dijo que encontró a México como un país en guerra.
México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra. 252.538 desde el año 2006. Un país con enormes recursos humanos y económicos como México debería poder revertir esta situación sin recurrir a falsos atajos.
Más tarde, la funcionaria de Naciones Unidas, en una conferencia de prensa para dar balance de su gira de 5 días por México, se refirió también a la situación venezolana y dijo que pronto visitará ese país suramericano.
Lo primero que queremos asegurarnos de que una visita mía tenga un abierto espacio para conversar y relacionarse con todos los actores involucrados para que esa sea una visita que realmente tenga sentido. La opinión que han entregado los colegas es que sería bueno de que yo visitara Venezuela en un plazo relativamente corto.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Ya a las 11:20, vamos al estado del tiempo con temperaturas que oscilarán entre 21 y 29 grados Celsius. El tiempo para La Habana se presenta despejado en horas de la mañana y en la tarde habrá alguna nubosidad. Los vientos del norte entre 5 y 15 kilómetros por hora en la mañana y de 17 a 34 en la tarde. La salida del sol a las 7:12 y la puesta del sol será a las 7:47 p.m. Y por lo general el día será soleado y la humedad ambiental relativa será de un 65%. Hay temperaturas de entre 21 y 27 grados en La Habana con vientos del sureste. En Varadero entre 22 y 27 grados. También en Ciego de Ávila habrá entre 20 y 29 grados con vientos del sur alrededor de 24 kilómetros por hora. En Trinidad, vientos del sureste con 16 kilómetros por hora y temperatura de 27 a 21 grados en la noche. En Los Cayos, 32 la máxima, 21 la mínima, con vientos del sur. Y en Santa Clara, 26 grados la máxima, la mínima, 21 en la noche. Y los vientos a 18 kilómetros del sureste. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba. Y hacemos un breve recorrido por noticias de los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que tendrá que movilizar a más militares en la frontera con México tras escuchar historias sobre los inmigrantes que cruzan al país, contadas por personas que asistieron a un acto de recaudación de fondos republicano.
Voy a tener que destinar a más militares, dijo Trump. El mandatario afirmó que algunas de las personas que cruzan la frontera mueren en ranchos estadounidenses tras el viaje.
Por otra parte, la patrulla fronteriza continúa enfrentando dificultades para procesar el gran número de migrantes indocumentados que están entrando por el paso Texas a los Estados Unidos. Desde allí informa Celia Mendoza.
53.077 unidades familiares entraron sin autorización a Estados Unidos por la frontera sur en el mes de marzo. De acuerdo a las cifras de la patrulla fronteriza, a la cual La Voz de América acompañó en un recorrido por la frontera.
La cantidad de personas que estamos arrestando ahorita es algo que no se había visto en el sector del Paso y en Estados Unidos.
¿Cuántas personas se están arrestando por día aquí en el Paso?
En la área urbana del Paso estamos entre 500 y 600 personas. En el sector estamos casi en 800 personas que arrestamos. En un tiempo estuvimos arrestando arriba de 1,500 personas.
La necesidad de agentes de inmigración en esta zona es evidente entre México y los Estados Unidos. Agentes de aduana e inmigración están colaborando con la patrulla fronteriza. Esto después de que incrementara el número de personas de Centroamérica que estaban llegando a los Estados Unidos, en especial unidades familiares.
En un 370% se ha incrementado el número de cruces de personas indocumentadas en comparación a esta fecha en 2018, de acuerdo a la patrulla fronteriza. De esta cifra, 7,565 son niños, un incremento del 333%.
Les pedimos que no vengan se arriesguen a este viaje tan peligroso.
La travesía no garantiza su estadía en Estados Unidos, donde solo alrededor de un 3% de las peticiones de asilo son aceptadas. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
El gobierno federal apeló el miércoles el fallo de un juez de San Francisco que bloqueó la política del gobierno del presidente Donald Trump de regresar a los solicitantes de asilo a México mientras esperan sus audiencias en los tribunales de inmigración.
El juez Richard Seabor había dado al gobierno hasta finales de la semana para apelar su fallo del lunes, en el cual aprobó una solicitud de un grupo defensor de las libertades civiles para suspender la práctica en lo que la demanda se abría paso en el sistema judicial.
Seabor dijo que la política quebrante de la ley estadounidense debido a que no evalúa adecuadamente los peligros que los migrantes enfrentan en México. Y a las 11:25 minutos vamos a hacer unas breves noticias internacionales. El círculo oscuro en medio de un disco resplandeciente, la primera imagen de un agujero negro fue presentada el miércoles al mundo al término de una aventura tecnológica inédita. La AFP tiene más detalles sobre este descubrimiento.
La primera imagen de un agujero negro fue presentada el miércoles al término de una aventura tecnológica inédita. El monstruo cósmico fue detectado a unos 50 millones de años luz de la Tierra. Un agujero negro es un objeto celeste que posee una masa extremadamente importante en un volumen muy pequeño, como si la Tierra estuviera contenida en un dedal. Son tan masivos que ni la materia ni la luz pueden escapar, por lo que son invisibles. La ansiada imagen fue realizada gracias a una colaboración internacional que reagrupa a casi una decena de radiotelescopios en el mundo. Combinándolos, los astrónomos pudieron disponer de un observatorio virtual del tamaño de la Tierra, con el que, según aseguran, se podría leer desde Nueva York un periódico abierto en París.
Once con 26 minutos, llegó la hora de los deportes.
Muchas gracias, buenas noches, saludos amigos. Hoy miércoles por la noche en Houston, el equipo local de los Astros derrotó por tercera noche consecutiva a los Yankees de Nueva York, el único equipo en toda la historia de las grandes ligas de béisbol que ha logrado 27 coronas. El éxito de Houston fue con marcador final de 8-6, encuentro que concluyó hace solamente unos minuticos sobre las 11:20 de la noche. En este partido, el espirituano Yulieski Gurriel se fue de 4-1 un triple e impulsó una carrera y batea para 273. Y esta noche, José Candelita Iglesias realizó dos jugadas de fantasía en el campo corto, impulsó una y anotó una, y cooperó junto al pitcher de Nueva Gerona, Raizel Iglesias, a que el equipo de los Rojos lograra su segunda victoria consecutiva ante los Marlins, esta vez con marcador de 2-1. El derecho de Nueva Gerona, Raizel Iglesias, salvó su primer partido, lanzó una entrada y ponchó a los tres bateadores a los cuales se enfrentó del equipo de los Marlins y bajó su promedio de carreras limpias a 4.76. Por su parte, Washington derrotó en Festival de Batazos ampliamente 15-1 a los Phillies. Por Filadelfia, Bryce Harper se fue de 2-0, bajó a 314. Tampa continúa en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Esta noche derrotó 10-3 al equipo de los Medias Blancas. Y aquí Joan Moncada, de 4-1, anotó una carrera, batea para 319. Lo ganó Glasnow 3-0. Y lo perdió López, su segundo fracaso sin victoria. En los otros partidos de hoy miércoles en las Grandes Ligas de Béisbol, el Oakland dispuso 10-3 de los Orioles de Baltimore. El cubano Kendry Morales por el equipo ganador de 5-1. Minnesota perdió ante el equipo de los Mets 9-6. Y la victoria fue para Noah Syndergaard, su primer éxito con una derrota este año. El equipo de los Dodgers volvió a perder esta vez ante el San Luis 7-2. Kiki Hernández de 2-0 bajó a 359, mientras que San Diego por la tarde dispuso 3-1 de los Gigantes de San Francisco. Y en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, hoy el quinteto Miami Heat se despidió con derrota ante Brooklyn, encuentro en el cual D-Wade se retiró de la NBA con un total de 25 puntos. Y con la victoria de Detroit y el fracaso del Charlotte, ahora Detroit avanzó a la serie playoff de la NBA. Hasta aquí el deporte.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión de Martín Noticias a las 11. en transmisión simultánea por Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles, Richie Pérez, en la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición de Iván López Muñiz y Luis Covarrubias. En la producción, Héctor Carrillo. Somos sus voces informativas.
Ariane González.
Bruno Tocars.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí para escuchar otro capítulo de la serie La Iglesia que creció con el exilio. Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches.